Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Muy buenas y bienvenidos a un episodio especial de Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Deshojada la margarita, tras 5 días de reflexión, Pedro Sánchez, ya lo saben, se queda. Vamos a analizar hoy su decisión con Álvaro Nieto y también el mensaje que ha lanzado, esa idea de regeneración democrática, apuntando directamente a los medios de comunicación y también al mundo judicial. Pulsaremos también con Ketty Garat el sentir del socialismo tras un fin de semana de aclamación al líder. Paloma Cervilla, por su parte, nos va a contar cómo ha sentado la decisión al Partido Popular y Luca Constantini nos va a dar todas las claves del ambiente en Sumar. Por último, analizamos con Fernando Cano cómo ha digerido el mundo económico estos días. Arrancamos. Y arrancamos, como les decíamos, en primer lugar, saludando al director de The Objective, Álvaro Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Decíamos la semana pasada que Pedro Sánchez no dejaba de sorprendernos. He de decir que no sé si a ti te ha sorprendido mucho, porque eres de los que venían a más o menos decir lo que finalmente ha ocurrido, pero cuéntanos, porque hay más. Al final, la comparecencia de Pedro Sánchez ha dado para mucho.
Sí, yo fíjate que lamento enormemente no haberme equivocado en esta ocasión, porque yo tenía muy claro desde el miércoles, y así lo dije aquí en el podcast, o sea que yo creo que es verdad que
está grabado,
pero es verdad que nadie sabía exactamente qué es lo que iba a ocurrir, porque era imprevisible, ¿no? Este presidente es imprevisible. Pero yo recuerdo que dije que mirando su trayectoria es fácil adivinar que no se va a dar por vencido fácilmente. Yo creo que esa era la idea fundamental que a mí me llevó a pensar que él iba a continuar y que lo que estaba haciendo simplemente era, en un momento de debilidad, intentar organizar una estrategia para cerrar filas en torno a él y salir más reforzado de un momento de debilidad, ¿no? Yo creo que esto es lo que ha tratado de hacer y, como digo, lamento no haberme equivocado, porque sí que creo que nos ha expuesto a todo el país y a todos los españoles a una situación que nos podíamos haber ahorrado, porque sinceramente volvemos a escuchar hoy a Sánchez, por cierto, en una comparecencia sin ningún tipo de pregunta. Ya es curioso, ¿no?, que el hombre que dice que es partidario de la libertad de expresión y de que no haya bulos, pues se dedique a hablar en público sin presencia de periodistas, sin posibilidad de preguntarle nada, sin dar explicaciones de ningún tipo. En fin, yo creo que no es serio esto que está pasando en España. Yo entiendo que él esté muy preocupado por las informaciones que se están publicando en algunos medios de comunicación, básicamente The Objective y El Confidencial, pero lo que tiene que hacer es afrontarlas dando explicaciones, sin más, dando explicaciones. Y si se abren diligencias en un juzgado, pues tendrá que esperar a que avancen las diligencias y, en su caso, pues tendrá que dar explicaciones su mujer o él mismo. Pero creo que hay que admitirlo con normalidad democrática. Es decir, si uno cree que tiene un problema, lo que tiene que hacer es afrontarlo y dar explicaciones. Pero lo que no se puede tolerar es que el presidente del gobierno de un país se dedique a hacer ataques sistemáticos a los jueces, a los periodistas, insultándonos permanentemente y arrogándose el derecho a defender la democracia en su caso y a los demás a tildarnos de antidemócratas. Yo creo que en este momento lo que está sucediendo en España es que los contrapoderes funcionan. Es decir, los contrapoderes en toda democracia fundamentalmente son la oposición, los tribunales de justicia y los medios de comunicación. Y cada uno de nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Y el gobierno tiene que hacer el suyo. Y si le parece mal algo de lo que hacemos los demás, pues puede ir a los tribunales y querellarse contra nosotros. El gobierno ahora, sin embargo, se arroga, la democracia para sí mismo y pretende hacer una serie de reformas para acabar con los contrapoderes que le son molestos, ¿no? Y yo creo que esto es peligroso, esta deriva que ha iniciado hoy me parece que es muy peligrosa. Habrá que esperar y habrá que enjuiciarla en cada momento conforme vaya actuando. No hay que dar nada por sentado, pero lo que sí que está claro es que esta maniobra le ha servido para tener prietas las filas en su partido. Me atrevería a decir también que prietas las filas en todos los socios de gobierno, porque estaban todos aterrorizados de que se les cayera el chiringuito. Y ahora él va a afrontar con mejores garantías las elecciones catalanas y las europeas. Y vamos a ver a continuación qué hace. Él ha anunciado reformas de inmediato, tanto en la justicia como en los medios de comunicación. No es una novedad. Esto es no
que,
es una novedad.
Cuando habla de regeneración democrática, recuerdo, claro, el podcast anterior hablábamos precisamente de eso, si esto no iba a ser una excusa claro. para esa ley bueno, que tenía ganas de meter ya mano
claro.
y precisamente justificado en ¿no? los bulos, están claro. atacando a mi mujer. Hay que estar más preocupados, la democracia es hoy menos democracia de lo que lo era una semana o no, tendremos que estar muy pendientes.
Vamos a ver, yo creo que el Estado de Derecho en España funciona. El Estado de Derecho funciona y eso significa que hay una separación de poderes. Es verdad que ha estado muy amenazada durante los últimos años porque este gobierno ha tenido unas tentaciones de invadirlo todo tremendas, ha invadido todas las instituciones prácticamente del Estado. Lo que pasa es que en estos 5 años a Sánchez se le han escapado de su control unos cuantos jueces y unos cuantos periodistas. Y yo creo que está aprovechando ahora la excusa de todo esto para dar el asalto definitivo a esos jueces que se le resisten y a esos periodistas que se le resisten. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues tiene pinta de que en el tema judicial va a emprender algún tipo de reforma legislativa que le permita controlar el Consejo General del Poder Judicial sin necesidad de pactarlo con el Partido Popular. Eso se puede hacer legalmente si lo aprueba en el Congreso, como tiene la mayoría, supongo que sus socios se lo aprobarán gustosamente y así podrá terminar de controlar el Poder Judicial sin que el Partido Popular pueda intervenir en su reforma. Gracias al control del Poder Judicial, él podrá controlar luego los nombramientos de los tribunales que haya que ir renovando, ¿no? Particularmente en el Supremo, donde hay muchas vacantes ahora mismo acumuladas por renovar y que en cuanto cambien el CGPJ, pues claramente empezarán a nombrar a gente afín para ir controlando todas y cada una de las salas y tribunales que no tienen todavía ese nombramiento. Y en el caso de los medios de comunicación, pues está por ver qué hace. Pero tiene pinta de que como parece que no le gusta el sistema habitual de toda democracia, según el cual si tú te ves afectado por una información que no te gusta o crees que es mentira, pues puedes recurrirla, puedes querellarte en los tribunales contra el periodista, contra el medio de comunicación y tal. Bueno, pues parece que eso no es suficiente para Sánchez y supongo que lo que está pensando es en crear una especie de comisión contra la desinformación en donde estén 4 amiguetes suyos que se van a encargar de decirnos a todos los españoles quiénes son los periodistas buenos y quiénes son los periodistas malos. Esto, lógicamente, va a ser una cosa completamente arbitraria y espero que no pase los filtros de Bruselas, que es el único ahora mismo mecanismo que tenemos para parar todo esto. Es decir, yo creo que los temas de Estado de Derecho, los temas que afectan al control de la justicia y al control de los medios en Bruselas son especialmente sensibles. Ya lo han demostrado en otras ocasiones con otros países y yo confío en que si Sánchez promueve algún tipo de iniciativa en este sentido para maniatar a los medios o a los jueces, alguien, espero, desde Bruselas le dirá algo. Pero bueno, ya sabemos pero, cómo es la historia.
Álvaro, claro, lo que te iba a decir es precisamente eso, referente a Bruselas, referente al control que puede hacer Europa. ¿No ha elegido Sánchez también bien los tiempos? Porque ha demostrado, claro, que es hábil hasta en eso.
Bueno, es
Europa
que
ahora mismo estamos en plena,
estamos en un vacío. Ahora
en
mismo,
un periodo de interinidad que, oye.
Claro. Ahora mismo, estamos en un periodo, en una especie de interregno, porque, claro, se van a ir los que están en las instituciones europeas actuales. Hay elecciones el 9 de junio y luego se renuevan, pero se renuevan a final del verano. Se van renovando primero el Parlamento
¿Tiene
Europeo.
Tiene tiempo Sánchez para hacer muchas.
Entonces, claro, ahora Sánchez puede acelerar, puede pisar el acelerador, pero bueno, España, insisto, todavía sigue siendo una democracia, hay tribunales, hay contrapesos, hay contrapoderes, vamos a ver en qué acaba esto. Yo no voy a negar aquí que indudablemente tiene entre ceja y ceja acabar con determinados medios de comunicación que le molestan y The Objective es uno de ellos. La verdad es que, bueno, pues para nosotros, en fin, es un poco extraña esta situación porque somos un medio bastante humilde, con pocos recursos, con pocos periodistas, que intentamos hacer nuestro trabajo con la mayor honestidad posible. Es verdad que a veces podemos cometer errores, pero también es verdad que sabemos pedir disculpas por ello y, por supuesto, estamos abiertos a que cualquiera que se sienta afectado o perjudicado por una de nuestras noticias puede ir a los tribunales y querellarse contra nosotros. Y no pasa nada y nos defenderemos donde hay que defenderse, en los tribunales, y ahí se verá. Y los tribunales serán los que decidan si algo es un bulo o no es un bulo. Si Sánchez tiene razón o tienen razón los periodistas que publican cosas sobre Sánchez y sobre su esposa. Yo creo que aquí hay que recordarle a Sánchez que aquí nadie está por encima de la ley. Y que incluso su mujer se puede someter a una investigación judicial y probablemente en este caso al final se la archiven. Si yo no estoy diciendo, nadie ha dicho nunca que haya cometido delito Begoña Gómez. Lo que hemos dicho desde el principio es que algunas de sus conductas nos parecían estéticamente reprochables. Y lo sigo pensando. Y probablemente este caso nos deba servir para tomar todos conciencia de que no todo vale estando en la presidencia del gobierno y de que hay límites y de que hay cosas que no se pueden hacer. Y me parece a mí que a lo mejor no han sido lo suficientemente prudentes ni Pedro Sánchez ni su esposa durante estos 5 años. Y nada más, yo el único mensaje que quiero trasladar a los oyentes y a los lectores de The Objective es que estén tranquilos, que nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, como siempre y como hasta ahora. Sabemos que va a haber cada vez más dificultades, sabemos que van a intentar que no sigamos adelante, pero la audiencia, los datos dicen exactamente lo contrario, que cada vez tenemos más gente detrás de nosotros apoyándonos, que cada vez más gente reconoce nuestro trabajo y que aquí hay unos periodistas extraordinarios que van a seguir haciendo su trabajo, porque para eso están los periodistas, para fiscalizar al poder, sea cual sea ese poder, sea del partido que sea. Esa es la función de los periodistas. Lo que no tiene ningún sentido es esos periodistas que han aprovechado los 5 días de reflexión para Sánchez para pedir abiertamente que se empiecen a cerrar medios de comunicación. No sé exactamente a qué se dedican esos periodistas, pero creo que tienen muy equivocada su tarea. La tarea de un periodista no es adular al poderoso, es fiscalizarle.
Gracias, Álvaro, como siempre.
Muchas gracias.
Estás escuchando Al Tanto.
Saludamos ya a Ketty Garat. Ketty, compañera, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío?
Pues pulsando un poco cómo está el sentir en el socialismo. Queríamos hablar contigo, Ketty. ¿Cómo se han tomado la decisión de Pedro Sánchez tras estos 5 días de reflexión y tras un fin de semana pues de aclamación, ¿no?, al líder? ¿Cómo están los ánimos en Ferraz?
Bueno, yo ahora, sin centrarnos en el aspecto cuantitativo, pero yo sí que vería 2 bloques, ¿no?, en el seno del PSOE. De un lado, y creo que sí sería más mayoritario, la euforia de los más partidarios al presidente y secretario general del PSOE, ¿no?, los más sanchistas. Euforia básicamente porque se ha frustrado una dimisión que habría hecho saltar por los aires el partido y el gobierno, y esto pues se avecinaban muchas curvas, incluso la precipitación y anticipación del suceso del debate sucesorio del post-sanchismo, y esto era dejar abrir en canal básicamente a la organización, al partido, y estaba pues multiplicando los temores y el pánico, podríamos decir, en el seno del Partido Socialista Obrero Español. Y de otra parte, el bochorno. Y esto hay que decirlo porque, por mucho que sean los menos dados a las declaraciones y a las manifestaciones, incluso en privado, de su sentir, de su estado de ánimo, a verlos haylos. Y hay muchos en el Partido Socialista que creen, incluso personas que forman parte del gobierno o del sotogobierno, que no se ha hecho bien, que la operación ha sido un desastre, que el proceso de toma de decisión lo que ha hecho es dejar a los pies de los caballos la imagen internacional del presidente y de su mujer, que así lo recoge la prensa extranjera. Pero no solo eso, sino que además critican, como hemos ido contando los últimos días, la irresponsabilidad de priorizar aspectos personales sobre aspectos de la gestión, que es precisamente lo que se reflejaba en la prensa extranjera, ¿no? El duty, el deber de un presidente del gobierno que ha hecho dejación de sus funciones. Y se hablaba en este sentido, Rocío, de irresponsabilidad, de infantilismo, de egoísmo y de bochorno. Esta palabra se pronuncia internamente en el Partido Socialista precisamente porque creen que esto, oye, no tiene vuelta atrás. Y la cuestión es, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué es lo que va a ocurrir y hacia dónde o cómo se puede recuperar precisamente Pedro Sánchez de una situación en la que se ha proyectado como una persona vulnerable? Vulnerable no solo personalmente, sino también políticamente, porque ya digo que le ha afectado en su tarea gubernamental como jefe del Ejecutivo. Y esta es un poco las dudas y los temores que se ciernen ahora mismo sobre el PSOE. ¿Qué va a pasar a nivel organización, a nivel gobierno, a nivel partido, y qué va a hacer el presidente del gobierno?
Lo que sí que Ketty parece que dejan claro estos días es que realmente nadie sabía nada de esta maniobra de Pedro Sánchez. Era algo totalmente personal que lo sabría pues su núcleo cercano, pero su núcleo cercano me refiero a su núcleo familiar, porque da la sensación que en el partido realmente nadie sabía lo que estaba pasando o lo que iba a pasar.
Claro, eso es precisamente lo que motiva esa pregunta que acabamos de citar, ¿no? ¿Qué va a hacer el presidente del gobierno y hasta dónde va a llegar para dirimir las responsabilidades que le han llevado a situarse en ese escenario? ¿Quién lo sabía? Nadie. Y precisamente porque no lo sabía nadie, nadie de su núcleo duro, nadie de su Consejo de Ministros, nadie de su gabinete, como nadie sabía la decisión, porque el presidente del gobierno, como adelantamos precisamente en The Objective a lo largo de la semana pasada, les excluyó precisamente porque estaba cabreado, porque estaba enfadado, decepcionado, porque consideraba que no habían salido los suyos, su estrecho núcleo de colaboradores, María Jesús Montero, la vicesecretaria general del PSOE, Santos Cerdán, el número 3 del partido, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Óscar López, jefe de gabinete, su número 2, Antonio Hernando, como considera que todos ellos no fueron lo suficientemente elocuentes en la defensa de su mujer, que salieron a atacar a medios de comunicación, que salieron a defenderle a él públicamente, pero que no defendieron expresamente a su mujer, que eso no lo hacen hasta el jueves de la semana pasada, es decir, un día después de que el presidente publique esa carta anunciando precisamente esa reflexión sobre si merecía la pena o no seguir en política, pues la pregunta que se hacen ahora mismo en el Partido Socialista, y ya digo que se alimenta o se alienta por parte de algunas fuentes del entorno cercano del presidente, es si va a haber cambios en el partido, si va a haber una remodelación o en el partido o en el gobierno, porque no sabemos ahora mismo cómo han quedado precisamente en el gabinete del presidente, o lo que se ha evidenciado, según nos cuentan fuentes socialistas, es que no tiene guardia pretoriana, no tiene un escudo. Y en el partido, que le informe, que le anticipe, que le proteja, que le blinde. Y esto, teniendo en cuenta que estamos en el mes, quinto mes, casi sexto mes de una investidura que está empezando a andar, es altamente preocupante y motiva precisamente este debate sobre una posible ejecución de nuevos cambios en el partido. Habrá que ver si esto es inminente, si no, si se postergarán a los dos procesos electorales que los que están inmersos ahora mismo los socialistas, primero las catalanas y después las europeas, pero desde luego este es un debate creciente y más allá del 9 de junio no se postergarán los cambios, pero hay algunos que piensan que se van a hacer incluso antes.
Ketty, te seguimos leyendo, muchas gracias.
Un placer, querida.
Hasta luego, gracias.
Estás escuchando Al Tanto.
Paloma Cervilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Pues lo decíamos hace un rato con Álvaro, a él no le ha sorprendido después de estos 5 días de reflexión, es verdad que él había comentado ya también en este podcast que él pensaba que Sánchez no iba a dimitir. En el Partido Popular, más de lo mismo, Feijóo, un poco la línea que venía defendiendo todos estos días, desde el anuncio el miércoles pasado de Pedro Sánchez, venía a decir que esto era una estrategia más y que Sánchez seguiría al frente del gobierno el lunes, y así ha sido. ¿Cómo han vivido el día de hoy el Partido Popular?
Bueno, el Partido Popular, como tú bien dices, no tenía casi ninguna duda de que Pedro Sánchez no se iba a ir. Yo creo que esta mañana sí ha habido en algunos dirigentes del Partido Popular una pequeña duda cuando se fue a visitar al rey. Porque claro, en esta performance que ha hecho Pedro Sánchez ha incluido también al rey. El hecho de ir a ver al rey es un caso significativo, es un hecho significativo, porque tú vas a ver al rey para dimitir o para el nombramiento de nuevos ministros, no va para comunicarle algo, que no te... Claro, para un anuncio, no para decirle que no te va. Pero
sobre todo cuando no se había iniciado ningún trámite.
No había ningún trámite, no había habido ningún proceso ni parlamentario ni legislativo. Entonces, claro, cuando esta mañana él sale para visitar al rey, pues claro, ninguna persona en su sano juicio puede pensar que haya otra cosa distinta que la renuncia o la comunicación al rey de algo. Por eso te digo que ahí ha habido sí un pequeño como sobresalto, Rocío.
Creo que lo hemos tenido un poco todos, en plan de aquí algo está pasando.
Claro.
Porque hasta el rey habrá tenido que modificar su agenda en función de esta reflexión de 5 días del presidente. No sé, teniendo en cuenta que entiendo que hoy el rey tendría otras cosas que hacer y a lo mejor ha tenido que o suspender o modificar su agenda de alguna manera para esa visita. No sé.
El rey creo que tenía esta mañana un acto en un acuartel militar de desactivación de explosivos, casualmente, posteriormente a la visita de Pedro Sánchez al Palacio de la Zarzuela. Yo creo, bueno, que se han ajustado las agendas. Yo creo que el rey el día anterior a lo mejor quizás le habría hecho alguna comunicación que iba a visitarlo. Yo creo que este ha sido el único hecho que hoy por la mañana ha podido provocar algún tipo de inquietud y sensación de que algo pasaba en la cúpula de el Partido Popular, pero es verdad que Feijóo siempre dijo que era un teatro, siempre dijo que no se lo creía y siempre dijo, bueno, que como Pedro Sánchez le parecía pues un personaje dado a estos golpes de efecto, que quizás esto sería un golpe de efecto más. Por lo que hemos visto, no se ha equivocado y bueno, Feijóo en la intervención que ha tenido esta mañana desde la sede del PP sí que ha mostrado su preocupación por el ridículo quizás internacional que considera que España ha hecho, sobre todo por las palabras que no sé si recuerdo, pero ha tildado de peligrosa o el discurso más peligroso que él ha escuchado del presidente Sánchez, porque es verdad que el presidente Sánchez ha hecho una llamada a la movilización y a la limpieza del fango, ha venido a decir, ha dado a entender que este es un país en el que la información se basa en los bulos y también ha dado a entender que en los jueces hay una intencionalidad pues de la política o política en sus sentencias. Yo creo que esos son los dos puntos principales en los que Feijóo ha puesto el énfasis y su preocupación en la posibilidad de que Sánchez pudiera querer hacer un cambio de régimen con esta amenaza a la libertad de expresión y a la independencia de los jueces.
Y a partir de ahora, Paloma, ¿cuál va a ser la estrategia del Partido Popular? Porque es verdad que, como tú comentabas, al final estos 5 días de reflexión, esta decisión final, todo lo que ha ocurrido en estos días, la imagen que hemos dado como país al exterior o como presidente del gobierno, han sido de una debilidad extrema. Entonces, no sé si esto el Partido Popular lo va a utilizar de alguna manera como si esta debilidad imposibilitase a Sánchez a gobernar a futuro. ¿Cuál va a ser la estrategia los próximos meses del Partido Popular?
Bueno, el Partido Popular lo tiene complicado más allá de una pataleta y del control en el Parlamento y en el Congreso, ¿no? Porque no tiene otra herramienta más que el control parlamentario en el Congreso y en el Senado, porque todo lo demás está en manos de los jueces, lo que afecta a la mujer del presidente y lo que afecta a la trama Coldo y a los ministros. En estos dos ámbitos el Partido Popular no puede hacer absolutamente nada, en el Congreso no puede hacer absolutamente nada con efectos prácticos porque la mayoría parlamentaria es de Pedro Sánchez con los independentistas, con lo cual cualquier iniciativa parlamentaria que plantee el Partido Popular será tumbada, se irá al Senado, ganará, pero volverá al Congreso y será tumbada. Lo único es poner a Pedro Sánchez, ellos consideran, sobre el espejo de sus contradicciones, ante el espejo de los casos de corrupción presuntamente que puedan ir sacando y publicando los medios de información, y sobre todo una defensa fuerte de la libertad de expresión y de la independencia de los jueces, que yo creo que son las dos cuestiones más graves que están ahora mismo amenazadas por Pedro Sánchez.
Paloma, Feijóo ha deslizado, bueno, en estos días que toda esta estrategia que venía haciendo Sánchez, que dibujaban al presidente del gobierno como ya una cosa del pasado. También se ha referido, según cuentas en tu crónica, a Sánchez como, bueno, pues que ha utilizado al rey como actor secundario de su última película. Última película. No sé si tiene alguna esperanza el Partido Popular de que la legislatura no llegue a término tras estos 5 días de reflexión y este impas que ha sucedido, o siguen pensando que la legislatura finalizará.
Bueno, el Partido Popular es consciente de que la legislatura no va a acabar tan fácilmente. Están los procesos electorales del día 12 en Cataluña, que es muy importante para ver qué pasa con Puigdemont, con los independentistas, quién gana las elecciones, si Pedro Sánchez puede hacer presidente a Puigdemont o no, y en ese caso pues a lo mejor Puigdemont le quitaría el apoyo parlamentario en el Congreso y eso sí que sería el fin de la legislatura. Yo creo que las elecciones catalanas son muy importantes por esa posición en la que puede quedar Puigdemont, que si Puigdemont no gobierna en Cataluña o el Partido Socialista impide con un pacto con Esquerra que Puigdemont no sea presidente, pues a lo mejor ahí Puigdemont sí le retiraría el apoyo parlamentario aquí en Madrid y entonces yo creo que sí se abriría una ventana de posibilidad para que tuviera que convocar elecciones generales.
Incertidumbre, incertidumbre y más incertidumbre, Paloma.
Así vamos, Rocío, esta es una legislatura que bueno, divertida no es, ¿no? Porque yo creo que para los periodistas tenemos una amenaza muy importante que es la libertad de expresión y todo el interés informativo y político que podría tener para los periodistas que nos dedicamos a las políticas, a la política que siempre nos entusiasma estos giros, no serían tantos si no fuera porque en esta ocasión está en peligro nuestra libertad. Yo creo que eso.
Y sobre todo, Paloma, tú que llevas muchos años ya de oficio, no sé si has vivido en otras circunstancias, que este país siempre políticamente ha sido de alta tensión, pues lo que hablabas, entre los propios compañeros de diferentes medios, esta sensación que está habiendo tan extraña y tan crispada de unos periodistas atacándose a otros, justificando la censura. O sea, no sé si esto tú lo has vivido en alguna otra o algo parecido en algún otro momento de tu carrera.
Pues mira, yo nunca jamás he vivido esta situación. Hace nada me estaba conversando con una amiga por WhatsApp, con una de las periodistas más importantes para mí que hay en este país, y comentábamos la profunda tristeza que nos embarga a los periodistas que hemos convivido siempre cada uno en medios conservadores, en medios más de izquierda, cada uno con nuestros medios, ¿no? Y con nuestras editoriales, con nuestra línea en los medios en el que estábamos. Hemos convivido siempre con tanto buen rollo, con tanta profesionalidad. Y ahora la situación es tremendamente terrible porque se intenta destruir el periodismo desde el periodismo. Y yo creo que nunca hemos vivido esto porque siempre hemos tenido presiones, siempre nos han intentado quitar del área que estuviésemos en los periódicos. Pero ha sido cosa de los políticos con la prensa, pero es que ahora es desde el periodismo contra el periodismo y eso es una situación que yo, que tengo una cierta edad y he vivido, me produce mucha tristeza.
Mucha experiencia tienes y por eso hay que también darnos cuenta de eso y escuchar, porque llevas muchos años trabajando en esto y no lo has vivido, no se ha percibido este clima de crispación entre nosotros. Yo el tiempo que llevo tampoco lo había vivido, entonces no sé si esto lo que hace que esta situación va a ir a más. Si al final Pedro Sánchez, que se le llena la boca diciendo no, es que se está polarizando, esto polariza más, esto nos va a generar más crispación porque el clima ya está empezando a ser un poco irrespirable en algunos sectores.
Pues fíjate, en esta conversación que mantenía yo con esta periodista buena amiga, le decía, ¿qué podemos hacer para frenar esto desde el periodismo? ¿Qué podemos hacer para que entre los compañeros no estemos como estamos? Lo que pasa que es verdad, Rocío, que hay una brecha generacional. Los mayores somos cada vez menos y cada vez más los que controlan, como quien dice, los cenáculos es gente joven muy politizada. La gente que tenemos más edad no estamos tan politizada, cada uno tenemos nuestra ideología.
Faltaría más,
porque
claro,
yo
que
siempre
sí.
Digo que un periodista no es una persona neutra, es un ser humano que tiene su ideología. Pero hemos convivido todo tan bien, cada uno ha sido tan enriquecedor que la gente que tiene un pensamiento más conservador esté con la gente más de izquierda. Hemos aprendido tanto unos de otros que ahora te da una profunda tristeza porque no se aprende, sino que se combate. Entonces, cuando en vez de haber diálogo hay combate, no puede salir nada bueno.
Paloma, compañera, espero que volvamos a esos buenos tiempos en los que nos entendíamos todos y cada uno podía hacer su trabajo y no había esta sensación y esta crispación. Muchas gracias.
Gracias, Rocío.
Estás escuchando Al Tanto.
Luca Constantini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues estamos haciendo un repaso, cómo ha sentado en el Partido Socialista esas tribulaciones de Pedro Sánchez, cómo han sentado en el Partido Popular, cómo han sentado en sus socios de gobierno, cómo han sentado en Sumar.
Bueno, yo creo que, o sea, todavía estamos en caliente, obviamente. Me da la sensación que, o sea, en Sumar yo creo que hay dos corrientes, ¿no? Digamos, dos lecturas. La primera, que me parece que es la dominante, o sea, la mayoritaria, que concluye que Sánchez sale reforzado o muy reforzado, esto es lo que dicen en el partido de Yolanda Díaz. Las diferentes corrientes asumen que al fin y al cabo, pues Sánchez ha logrado sobre todo sobreponerse él a todo el tema de los, en fin, sobre todo el escándalo, en fin, la investigación que se acaba de abrir sobre Begoña Gómez, su mujer, y cambia lo que dicen en Sumar el relato respecto al tema de Coldo, presunto tema de corrupción vinculado al PSOE, vinculado a Ábalos, que fue su número dos durante muchísimos años. Por lo tanto, la tesis del punto y aparte, que es parte, ¿no?, de lo que ha dicho el presidente Pedro Sánchez este lunes, pues, en fin, coincide con esta lectura en Sumar. También te digo que hay otra, una sección, te diría, minoritaria, no tanto de Sumar como partido, sino de Sumar como espacio político, coalición, porque Sumar tiene más o menos integra Izquierda Unida, los valencianistas, los comunes y tal, muchas sensibilidades, pero algunos dicen que creen que no sale reforzado, ni mucho menos, sino que sale más débil, pero le ven más débil y más autoritario. Es decir, en una deriva ellos también entienden que, en fin, que habrá que esperar algunos días para saber exactamente cómo respira la ciudadanía respecto a este anuncio y estos cinco días de, en fin, incertidumbre.
Claro, ahí está, pues también luego la parte de Podemos, que son los que salieron escaldados del gobierno y que ni siquiera están en el grupo en Sumar, y Ione Belarra, pues criticando directamente las palabras del presidente y su decisión sin anunciar nada. Claro, esto, pues bueno, no era de extrañar porque ellos no están dentro de la coalición, pero también, claro, la parte de Sumar habrá tenido temor estos días porque si caía Sánchez, ellos iban detrás en un momento en el que estaban un poco débiles, con unas elecciones en las que no han salido muy, muy favorables sus resultados, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que Sumar, nadie, ni siquiera Yolanda Díaz, sabía exactamente lo que iba a decir de Pedro Sánchez. De hecho, hubo unas cuantas reuniones de crisis, de gabinete de crisis de Sumar, para, en fin, a ver ahora qué hacemos. Podemos, obviamente, tampoco manejaba información privilegiada al respecto. Yo creo que Podemos, sobre todo al principio, cuando Sánchez saca la carta, empieza Podemos a hablar de la seria posibilidad de dimisión de Pedro Sánchez, ellos lo vinculan a todos esos tipos de problemas judiciales. O sea, la idea de que al fin y al cabo son tan grande, digamos, todos estos asuntos, que quizás Sánchez sí que de verdad se va. Sumar al principio no se lo creía, algunos seguían apostando dentro de Sumar que no, que eso era una estrategia, pero yo creo que con el pasar de los días y también sobre todo con el feedback, o sea, las comunicaciones que se mantenían entre gente de Sumar y gente del PSOE, me refiero a gente del gobierno del PSOE, no a gente normal y corriente, realmente sí que iba como creciendo la opción, la sensación de que sí, que Sánchez iba a hacer este anuncio, en fin, con la dimisión. Luego, en la mañana del lunes, Sánchez incluso se fue a la Zarzuela, digamos,
es que
algo que
todos
alimentó efectivamente las especulaciones de que finalmente el presidente se iba, para luego dar el famoso giro de guión de 180 grados, para que no, que era todo más o menos un fake, digamos, ¿no? Hablando, ya que se habla tanto de bulos, pues realmente era un fake, la idea de que Pedro Sánchez
todo
se
ha sido
fuera.
Un gran fake.
Y no. Entonces, ¿cuál es el problema? Sumar y Podemos tienen un problema compartido, que es que ese movimiento de Pedro Sánchez refuerza al PSOE, refuerza a Pedro Sánchez en el segmento político que ellos consideran que es suyo. Estamos hablando más o menos de un 10% del electorado, ¿no?, que es el resultado más o menos de las últimas elecciones generales de Sumar y lo que dicen las encuestas. Entonces, si Sánchez acaba fagocitando todo ese espacio político, hay un problema electoral muy importante para Sumar y para Podemos de cara al futuro. Pablo Iglesias ha reaccionado diciendo, criticando duramente a Pedro Sánchez, diciéndole fundamentalmente que era un farsante y que todo eso había sido, pues, un teatrillo. Por tanto, eso revela que hay muchísimo malestar. Y ojo, o sea, Sumar tenía un miedo. La preocupación, lo publicamos aquí, era la llamada vía portuguesa, o sea, la posibilidad de, como ocurrió con Antonio Costa en Portugal, que el presidente dimitiera y que se convocaran elecciones anticipadas. Sumar tenía realmente terror ante esta posibilidad porque no se había capacitado, digamos,
que ellos desapareciesen, claro, vamos, o que tuviesen una representación escasísima, ¿no?
Claro, y francamente creo que estas dudas siguen estando sobre la mesa. O sea, La idea de que Sánchez sale reforzado, que dicen en Sumar, claro, reforzado, pero ¿de cara a qué? O sea, ¿y ahora qué? Es lo que se preguntan los de Sumar. Sumar ahora está intentando remar de alguna manera como para, en fin, a sumarse a este nuevo ciclo político.
Paradigma, ¿no? El nuevo,
y
no
para sé. Intentar forzar a Pedro Sánchez a tomar algún tipo de decisiones y medidas. Porque yo creo que necesitan también algunos focos, intentan poner sobre, en fin, a nivel de agenda pública temas de cuestiones sociales y también reforma de la justicia, tema de los medios de comunicación, que evidentemente es una de las prioridades, parece ser, de esta nueva pues paréntesis, y vamos a ver cómo va a acabar.
Además, bueno, vamos a ver cómo va a acabar, y es que la prueba y el examen lo van a tener dentro de poco. Hay elecciones europeas, hay elecciones catalanas, veremos cómo qué ha supuesto toda esta maniobra para Sumar, y si finalmente tiene algún tipo de perjuicio político para ellos, sobre todo en las europeas, ¿no? Que es donde parece que no.
Claro, los que en Sumar, hablando con ellos, me decían, eso es una maniobra, y lo decían hace días, efectivamente apuntaban a ese doble ciclo electoral, las catalanas y las europeas. Si bien es cierto que las catalanas, el PSC de Illa y Ay, en fin, era en teoría el favorito, pero se supone que ahora va a haber un efecto, una ola de solidaridad, eso es lo que se supone, dentro del espacio de la izquierda, o sea que todos con Sánchez, más o menos, ¿no? Como si fuera un lema político. O sea que si ya estaba bien posicionado, pues estaría con una ventaja superior. El problema era sobre todo en las europeas, donde bueno, sí que las perspectivas electorales del PSOE eran muy a la baja. Y esto podría, digamos, haber dado una vuelta a esos tipos de equilibrios. Yo repito, ya veremos, pero sí que Sumar corre un serio peligro, pues, de quedarse ni siquiera como una muleta directamente, o sea, como, en fin, más bien una piedra pequeñita al lado de Pedro Sánchez. Y hay un problema de liderazgo para Yolanda Díaz. Yolanda Díaz está construyendo unidad de liderazgo, está construyendo un partido, acaba de formar una ejecutiva que todavía tiene que consolidarse. Y ella también, claro, está temblando porque, en fin, necesita que en algunas elecciones les vayan bien las cosas. En Galicia ha sido un fracaso, en el País Vasco también. Si en Cataluña, en las europeas, no, más de lo mismo, es probable que dentro de este sector, cosas que nosotros ya publicamos desde hace meses, o sea, se empiece a hablar, abrir un debate serio sobre la figura de Yolanda Díaz.
Un liderazgo fugaz sería, por eso, que tienen el examen. Lo veremos. Luca, como veremos. Siempre, muchas gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando Al Tanto.
Fernando Cano, muy buenas.
Buenas, Rocío.
Pues bueno, llevamos en este especial Al Tanto la decisión de Sánchez, las tribulaciones de Sánchez, analizando un poco pues lo que ha sido el mensaje, esa decisión, también cómo es el sentir del Partido Socialista, cómo es el sentir del Partido Popular y cómo están en Sumar. Pero también queremos pulsar pues cómo se encuentra el mundo económico, Cano, porque bueno, lo que hemos visto estos 5 días, en la prima de riesgo y en la bolsa, es que tampoco ha habido mucho movimiento, ¿no?
No, bueno, la verdad es que como tú bien dices, desde que se anunciara el miércoles por la tarde, después del cierre de la bolsa, su decisión de tomarse 5 días de reflexión, pues el movimiento ha sido bastante mínimo. El jueves, cuando se produjo la primera cotización después del anuncio, pues la verdad es que el mercado cayó un 0,4, pero nada que ver con lo que decía Sánchez, sino que simplemente por el impacto en ese momento del dato de PIB de Estados Unidos, que fue menos elevado de lo que se esperaba. Al día siguiente, el viernes, pues subió un 0,9, con lo cual la suma de los 2 días se quedó en un más 0,4. Y el lunes siguiente, es decir, cuando se anunció que se queda, el movimiento nuevamente ha venido a ser prácticamente nulo. Es decir, en los 3 días de cotización de bolsa en que ha coincidido con este anuncio y con su ratificación, pues el movimiento ha sido levemente positivo. Es decir, no hay ninguna opinión de la bolsa respecto de lo de Sánchez, porque yo creo, y esto lo publicamos en The Objective la semana pasada, que prácticamente no ningún analista de mercado ni ninguna empresa creyó realmente que Sánchez fuese a dimitir. El único movimiento realmente relevante, si pudiera llamarse relevante, fue una cantidad de movimientos en bambalinas, tras bambalinas, de muchos fondos internacionales, de muchas empresas, que llamaban a asesores españoles preguntándoles qué podía pasar. O sea, fue probablemente un día bastante duro para estos analistas, pero eso no se tradujo finalmente en ningún indicador ni ninguna intranquilidad. O sea, nadie dejó de hacer cosas, nadie dejó de comprar acciones y nadie paró el mundo económico para esperar Sánchez. Sánchez. De hecho, el mundo económico creo que fue bastante más cauto y bastante menos crédulo que muchos partidos políticos o que muchos analistas políticos que sí que en sus análisis descontaban que podía pasar realmente algo. Ese algo nunca finalmente se demostró que no pasó y el mundo económico lo anticipó prácticamente desde el primer momento.
El dinero parece que en todo va un poco por delante. Además, el dinero con la incertidumbre funciona. Hay mucho movimiento,
claro,
es muy temeroso.
Lo que pasa es que realmente no hubo incertidumbre, porque la incertidumbre es cuando tú anuncias algo.
Claro.
Y Sánchez no anunció nada. Realmente anunció que se iba a pensar si se iba o se quedaba. Creo que ni siquiera llegó a decir en la carta que la palabra dimisión no estuvo planteada ni plasmada en ningún momento de la carta.
Si merece la pena seguir.
¿No? Sí, es un poco telenovelesco, pero claro, el dinero se mueve por decisiones reales y esa decisión real como no se produjo nunca. Probablemente si hubiese dicho que se dimitía este lunes, quizás hubiese pasado algo, pero es que ni eso, con lo cual estuvo absolutamente tranquilo. De hecho, tú también lo comentabas, la prima de riesgo está en 77 puntos, que es el más bajo en mucho tiempo, lo cual demuestra, pues en primer lugar, como te decía, que Sánchez, realmente nadie en el mundo económico llegó a creerse su dimisión, pero además de la solidez de la economía española, que también, sino que de la estructura económica española, que es capaz de seguir adelante más allá de puntuales hechos políticos. Lo hemos visto en la sucesión de elecciones que hemos tenido, en que el miedo ha sido más por quién ganaba o dejaba de ganar las elecciones que por realmente que se sucedieran las elecciones, y la serie de vaivenes políticos que se han producido en los últimos 5 años. La economía, más o menos, exceptuando el COVID, se ha mantenido de manera regular y ha demostrado una solidez, repito, no una solidez por crecer mucho o crecer menos, sino con una solidez económica en que los inversores internacionales y los analistas creen que España, más allá de los vaivenes políticos, puede seguir adelante y no comporta grandes crisis. Es decir, aquí no hay guerras, aquí no hay estallidos sociales graves que puedan hacer tambalear las estructuras y los cimientos económicos.
El mundo económico, como está diciendo, descontó mucho antes que no iba a suceder nada diferente o que la política económica de este país no iba a cambiar demasiado desde el lunes. Así ha sido, no va a dimitir Sánchez, y además en su discurso, bueno, pues Sánchez se ha centrado, lo venimos comentando, en varias cuestiones, pero principalmente esa renovación o regeneración democrática ha ido dirigida más al mundo de la prensa y también al mundo judicial. Y en esto, Cano, te pregunto, porque comentabas que sí que había habido en ese primer día, en ese miércoles, con el anuncio de esa carta, dudas, ¿no?, de algunos inversores internacionales preguntando, oye, ¿qué va a pasar? Y a partir de ahora, ¿crees que esas dudas o te llega que esas dudas puedan continuar o como no ha cambiado nada, a pesar de las cuestiones que ha indicado Sánchez que ve o ha deslizado que pueden cambiar en este país, las próximas medidas que pueda haber, ¿crees que puede haber alguna duda, algún cambio en el mundo financiero y de fondos internacionales?
Bueno, lo que yo creo y lo que hemos hablado con mucha gente en estos últimos días y en particular el día o las pocas horas que se han sucedido después de que se ha confirmado que Sánchez se mantiene, es básicamente Sánchez. Yo creo que hemos venido contando The Objective los últimos meses y los últimos años que el mundo económico, el mundo empresarial y el mundo inversor, pues quizás no está del todo contento con las decisiones de Pedro Sánchez. Al final no tiene que ver con la persona, por mucho que Pedro Sánchez quiera simbolizar sea él como el gran garante de la democracia, el gran garante de la estabilidad española, no tiene que ver con las personas, tiene que ver con los actos, y los actos de este gobierno de coalición pues han ido un poco contrarios a la empresa en los últimos meses y en los últimos años, particularmente a raíz del estallido de la guerra de Ucrania. Se han tomado una serie de medidas proteccionistas, se han tomado una serie de decisiones para ingerir en las instituciones económicas y más recientemente para intentar tener algún tipo de presencia en empresas cotizadas y empresas privadas. Eso va a seguir y eso no es una buena noticia para los inversores ni para los empresarios. Seguir intentando tomar el control de las... No tomar el control, pero sí seguir queriendo tener una participación en empresas cotizadas. En principio no es una buena noticia, no es algo que guste mucho a los inversores. Y intentar seguir acaparando todas las terminales económicas, pues tampoco es una mala noticia. Y lo que se da por entendido después de esta, digamos, no dimisión de Sánchez, es que Sánchez intentará volver más fuerte, como tú dices, intentando hacer cambios en el mundo judicial, presionando o dando a entender que hay muchas ganas de meterle mano a la prensa. Y luego, pues en el tema económico, lo que se da, por supuesto, no con buena... no de buena gana, es que se seguirá avanzando en esa deriva, un poco intentando tener también el control e intentando manejar los resortes económicos. Y eso se maneja en la macroeconomía con un gasto público absolutamente desorbitado comparado con la inversión privada, que también comentábamos esta fin de semana en The Objective, que la inversión pues cada vez se dé más protagonismo en función del gasto público. Y a la vez esta deriva en empresas, que hemos visto que en medio de toda esta renuncia de Sánchez, la SEPI no ha dejado de comprar acciones. Sánchez anuncia el miércoles que se va y el viernes la SEPI anunciaba que ya tenía un 6,2% en Telefónica. Eso va a continuar hasta llegar a ese 10% lo antes posible. En The Objective publicamos que también será antes de que comience el próximo curso. Y veremos si luego en otras empresas también intentan hacer lo mismo. En principio, la idea es intentar tener una pequeña participación en todas las grandes empresas, sobre todo energéticas, y en el caso de Naturgy, pues será su primera prueba de fuego, si es que, recordemos, esa operación se llega a manifestar y a concretar, cosa que de momento no está asegurada.
Cano, muchísimas gracias por las claves económicas.
Muchas gracias, Rocío.